Bueno, y está sonando ya nuestra sintonía de Hablemos de Trabajo, nuestro espacio relacionado con el mercado laboral de los viernes. Y como siempre nos acompaña nuestra compañera Lola Mateo. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Uy, ahí qué fuerte viene ahí.
Venimos con mucho ímpetu.
Mucha energía. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues que, bueno, hoy no sé si tenemos pocas ofertas, ¿no?
Tenemos convocatoria. Hoy tenemos convocatoria.
Ah, bueno, está muy bien.
Sí, tenemos una convocatoria a nivel nacional. A nivel nacional, esto ha salido en el BOE número 162, el pasado 6 de julio de 2016, en el que hay una oposición convocatoria de 538 plazas para ayudante de instituciones penitenciarias.
Bueno, bueno, eso es una buena oferta, ¿no?
538 plazas es una muy buena oferta, lo que pasa es que es para toda España.
Sí, pero aún así, ¿no?
Son bastantes plazas, ¿eh?
Porque como es una cosa muy concreta, que tampoco es una cosa que se presenta así excesivamente, no es como cuando son de educación infantil, todas esas cosas, que hay muchísimos candidatos.
Claro.
Aquí parece que hay un poco menos,
sí,
a lo mejor.
Sí, esto es como es un poco más específico, claro. El sector es un poquito más específico, quizá haya menos personas interesadas,
claro.
Aún así segurísimo que sí, hay muchas más de 538 que se presenten.
Se van a presentar 10.000.
Por lo menos.
Pero bueno, por el porcentaje, fíjate que tampoco, ese 500 de 10.000, por ejemplo, oye, está muy bien, ¿eh?
Bueno, hay convocatorias a las que se presentan por cada plaza ofertada, pues 200 personas.
Claro.
Hay otras que se presentan 50 y hay otras que se presentan 2.000.
Claro.
Entonces, esta quizá que sea de las más bajitas.
Exactamente.
De las más bajitas.
Digo que aquí, oye, a lo mejor, pues de cada, si se presentan 10.000, pues de cada...
Claro.
¿Cuántos son de cada 100? No.
Sí, 2000, una...
cada 40 por plaza.
40, 50, 100. Aunque sean 100, ya estaría casi bien. Y pues estaría casi bien.
Yo,
¿no? Las posibilidades son bastante altas.
Uno de 40 compito yo.
Sí, ¿verdad? Pues mira...
Hombre, de 400 ya es difícil, pero de 40, bueno.
Bueno, pues mira, si tiene el título de bachiller...
Sí.
Te puedes presentar.
Ah, pues entonces venga.
O sea, que tampoco es una titulación excesivamente alta.
Yo tengo primos que son funcionarios de prisiones, porque son de Mula. Y los de Mula,
claro,
son todos funcionarios de prisiones.
Sí, claro, es que tenemos la institución penitenciaria ahí.
En Campos de Río, ¿no?
En Campos,
pero
claro.
Pero son de antes que estuviera en Campos de Río. Y ahí se ve que hay un formador o una academia que se tiene, bueno, de Mula yo conozco por lo menos a 30 que son funcionarios de prisiones.
Claro.
Que es por eso, porque los forman muy bien, saben de qué va la cosa.
Claro. Bueno, pues si alguien nos está escuchando, que se vayan a Mula.
Mula, hay mucho.
Que los van a formar divinamente.
De hecho, yo tengo dos primos de Mula, los dos funcionarios de prisiones.
Fíjate, ahí en la prisión, bueno, yo tuve la oportunidad de ir hace un par de meses, no me llevaron detenida ni nada de eso, fue por un tema de trabajo, y me quedé sorprendida de la inmensidad de gente que hay ahí dentro. O sea, es una auténtica ciudad.
Claro.
Tanto trabajadores como personas que hay ingresadas ahí,
por decirlo de alguna
manera.
O sea que...
Pero vamos, es impresionante, ¿eh? La cantidad de gente, bueno, y los medios para entrar, los controles.
¿Estás hablando de la de Campos de Río?
De la de Campos de Río.
No, he estado yo ahí, no sé cómo va.
No sabes cómo va. No, yo la primera vez que había entrado en una cárcel.
Te puedo decir que tampoco he ido a la de Sangonera, tampoco sé cómo va.
Yo no había ido nunca, ya te digo, hace un par de meses tuve la oportunidad de ir por un tema de trabajo.
Y yo, si es posible, no quiero ir.
Bueno, la verdad
siendo
es que...
Siendo de trabajo, lo hago, pero casi...
Aún siendo de trabajo, no te creas que los controles, claro, los controles, y si vas a entrar allí, bueno, te miran hasta los lápices que vas a meter, todo, o sea, una cosa...
Y una vez que estás dentro, dices tú, mira si ahora no me dejan salir, ya que estoy aquí.
Mira que si me retienen. Oye, tengo que decir que la gente que nos atendió dentro de la prisión, estupendos todos.
Sí, ¿no?
O sea, el trato con nosotros, con los presos no lo sé, pero desde luego con nosotros también. Fue, la verdad, que una experiencia muy positiva. Me gustó la experiencia.
Bueno, pues nada, a ver, sí, vamos a presentarnos, Lola, eso es lo que pasa.
El plazo, bueno, no es la ilusión de mi vida, como tú sabes, yo tengo otras pasiones.
Las mías también son otras. Pero mira, puesto...
No, pero bueno.
¿Pero el puesto realmente es de administrativo o de qué?
Es de administrativo.
No es de funcionario, es de administrativo.
No, es de ayudante.
Es de ayudante.
Es de ayudante. De instituciones penitenciarias.
Entonces sí, pues es que estás dentro, ¿eh?
Es de ayudante, claro. Tienes que estar...
Entonces no es de oficina, es de telemarinera.
Sí. Aquí, bueno.
Nosotros que tenemos otro programa después, ¿no? Que desde la felicidad, yo te digo que yo ya, a mi edad, vamos a intentar que en nuestro trabajo nos haga feliz.
Hombre,
intentar
claro.
Dedicarnos a lo que nos gusta.
Claro. Mira, ten en cuenta que nuestro trabajo forma la inmensa mayoría de las horas en las que estamos despiertos.
Exactamente.
Entonces, si la mayoría de las horas en las que estamos despiertos estamos realizando alguna acción que nos hace felices, que nos hace estar bien, en equilibrio y en paz, pues eso es lo ideal, lo mejor.
Así que puesto a elegir, vamos a elegir algo que nos guste.
Exactamente, puesto a elegir. Yo te recuerdo la frase aquella que te gustó tanto. Sí. Si es tu vocación, estás de vacación.
Estás de vacación, justo. O sea, yo por eso quiero estar de vacación siempre.
¿Verdad que sí? Yo siempre.
Pero de vacación.
Yo siempre estoy trabajando y estoy de vacaciones.
Eso es.
Bueno, el plazo de presentación de la instancia empezó el día 7 de julio y lo tenemos abierto hasta el día 26 de julio de 2016.
Bueno.
O sea que ahí todavía nos queda una semanita para poder esto. Lo vuelvo a recordar que se publicó en el BOE, en el número 162, del día 6 de julio de 2016. Uh-huh. ¿Vale? Pues si alguien está interesado, que vea todas las bases, ahí las puede ver. Y bueno, aquí tenemos otra convocatoria de las Torres de Cotillas.
Vamos, eso está
¿qué
bien.
¿Qué me dices?
Esa es buena.
Bien. Bueno, precisamente salió ayer el anuncio de la convocatoria para un proceso selectivo de personal no permanente por el procedimiento ordinario como funcionario interino para la ejecución del programa de carácter temporal curso escolar 2016-2017 de 3 conserjes o peones polivalentes.
Que si no recuerdo mal, esto ya salió el año pasado, me imagino que será la renovación para
esto salió
para
el año pasado. Sí, pues no sabemos si es para cubrir la misma vacante o que otra. Salieron u otra porque hay más colegios en las Torres de Cotillas.
Sí, no recuerdo bien que si era para un año, no lo recuerdo, la verdad.
Pues
es que digo porque fue muy conocido, porque aquí se presentó muchísima gente a ese proceso.
Claro. Y además te digo una cosa, a mí me dio me alegró mucho porque entraron personas a trabajar que no habían trabajado nunca en el ayuntamiento.
Ajá.
Y esto es un dato muy importante para mí.
Sí, ¿no?
Sí, porque son personas no relacionadas con el ayuntamiento, que no habían optado a ninguna otra plaza anterior en el ayuntamiento. Quiere decir esto que nos estamos renovando un poquito.
Sí.
Que entra gente nueva a trabajar, que no ha tenido vinculación con el ayuntamiento anteriormente. Y esto siempre es un buen dato.
Correcto.
Bueno, quiere decir que cualquier persona
puede optar
a este puesto.
Eso está muy bien. Pues, ¿y esto hasta cuándo tiene el plazo?
Pues, el plazo de presentación son 10 días naturales. Como esto salió ayer, hoy es el primer día natural. A partir de hoy, los fines de semana no cuentan.
Pues tenemos hasta final de mes casi, ¿no?
Hasta final de mes. Son días naturales. No, días naturales.
Perdón.
Lo he dicho yo mal. Días naturales. O sea, cuentan sábado y domingo.
Entonces cuenta todo, claro.
Entonces,
si fue ayer que estamos
empieza 14, hoy el plazo porque siempre es al día siguiente 15, de que se publica en el BOR.
Hasta el día 25.
¿El día 25?
¿El día Santiago? ¿25?
El día de Santiago y Santana.
Sí, por el 25, sí. Hasta el día Santiago.
Sí. Pues hasta ese día ya saben que las personas interesadas pueden optar a este puesto, a estos 3 puestos de conserjes.
Muy bonito.
Y bueno, nada más, porque no tenemos ninguna oferta directa ni nada de eso.
Te voy a hacer una consulta, un caso que me sucedió ayer con un amigo que me comentaba, y digo, a ver si tú sabes esto, tal. Y, pregunta, a ver si yo sé responderte.
pregunta.
Pero yo digo, yo se lo preguntaré a quien lo sabe, o quizá lo pueda saber. Y es que le sorprendió que es un chico que está en el paro, quiero decir que no cobra nada, está solamente apuntado a las listas del paro.
Sí.
Engrosa la lista del paro, pero sin cobrar ninguna ayuda de ningún tipo.
Sí.
Y le han llamado para hacer una entrevista en un polígono industrial.
Sí.
Una entrevista o como un curso. No, es realmente como una charla de trabajo. No es ni siquiera entrevista para entrar a trabajar, sino una charla a través del SEF.
Sí.
Obligatoria le pone.
Claro.
Pero claro, digo, y él me decía, ¿y qué pasa si no voy? Digo, bueno, a ver, pues no te van a quitar nada, si no te dan nada. Lo único que te quitan de la antigüedad del estar apuntando el paro, o qué te van a quitar. Pues, ¿cómo que es obligatorio? Si yo puedo estar apuntando el paro o no. Yo no es obligatorio para entrar a trabajar, estar apuntando en la lista del paro. Mucha gente no está.
Efectivamente, mucha gente no está.
A mí lo que me sorprendía era la palabra que ponía en el mensaje, obligatorio.
Bueno, estos son cartas que salen universales, digamos, para todas las personas. Entonces, estén cobrando prestación o no. Con lo cual, para las personas que están cobrando prestación, sí que es obligatorio. Porque la prestación depende de que tú vayas a todas las acciones de búsqueda activa de empleo que el SEF te propone. Entonces, pero como son cartas universales que ya están escritas, simplemente lo que le ponen es el nombre. Vale. Por eso a tu amigo, aunque no esté cobrando esa prestación, le llegó así la carta. Ajá. Pero vamos, para él en concreto no es obligatorio porque a él no le van a quitar ninguna prestación, supuesto que no está cobrando ninguna prestación.
Claro, claro, eso es lo que yo le decía, digo, que te van a quitar. Lo más que puede pasar es que te borren de la lista y mañana vuelva a apuntarte al día siguiente, porque vamos.
No se molestan en eso.
Otra cosa que hubiera sido, bueno, tampoco, si es que tampoco le pueden quitar nada, ni puede ser obligatorio, tú vas o no. Si es que tú decides, si no cobras nada, tú decides si trabajas o no. Nadie te va a obligar a trabajar, o es que te va a obligar, si es que vaya a trabajar, si no quieres.
No.
Eso decía yo, digo, pues hasta ahí podemos llegar, que no hay trabajo para la gente que quiere y que venga a darle a alguno que no quiere.
Bueno, hay gente que echa su currículum para trabajar, pero luego la llaman. Sí, y entonces,
sí. A lo mejor no le gusta.
Entonces no le gusta el puesto.
Claro, después,
y entonces, o no le gusta el puesto, o
no le es rentable, porque hay veces que son trabajos que te ofrecen que son fuera de tal, y por el que no importe, no te merece la pena.
Claro.
Claro, es que depende, es que a todo el mundo no le ajusta también el trabajo, claro, no le compensa.
Y luego, en la época en la que estamos, hay mucha gente que dice, uy, yo sí que quiero trabajar, pero mira, quiero trabajar ya en septiembre.
Sí, pero ya sí es en septiembre.
Es que, mira, te voy a contar el caso que antes te he comentado, no te lo iba a contar en antena, pero mira, por donde me voy a arrancar. Es que es un caso muy curioso que me hace mucha gracia, de una persona que quiere contratar a otra persona y hace una selección. Entonces, uno de los candidatos que viene resulta que pues bueno, pues por sus características, pues resulta que es la persona que quieren contratar. Sí, entonces, cuando le dicen, pues mira, vas a ser tú el candidato idóneo que te vamos a contratar. Y entonces la otra persona le dice, mira, dice, yo trabajo de lunes a viernes 6 horas. Pero ahora no quiero empezar a trabajar porque tengo una casa alquilada en la playa y entonces ya no voy a perder mis vacaciones. O sea, que tú te esperas, si tú me quieres contratar a mí, tú te esperas a que termine. No, él decía al mes de agosto, porque decía que julio lo tenía comprometido. Entonces, vamos a ver, si tú estás buscando trabajo y no eches currículum para ofertas si tú sabes que no quieres trabajar en ellas. Porque el otro decía, le he dicho a los otros que no, para decirte a ti que sí, y ahora tú me dices que tú no empiezas ahora, si yo quiero que empieces. Ya.
Precisamente te necesito ahora.
Claro, quería que empezara pues alrededor del 5 o el 10 de julio, y el otro decía que naranja de la China, que él empezaba en agosto
a trabajar. Claro,
que su mes de vacaciones no se lo quitaba a nadie.
Sí, bueno. O sea que, es lo que tú dices, algunos tienen poca necesidad, porque si tuviera necesidad uno, cuando uno tiene necesidad, no pone de pega.
No pone de pega, sobre todo.
Y más si es puesto, tiene futuro.
Claro, claro, ese es el tema.
Hay gente para todo.
En la Viña del Señor, tenemos gente para todo.
Efectivamente. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista, ¿no? De trabajo.
Sí,
también
tenemos una entrevista con un invitado que vamos a presentar inmediatamente.
Pues cuando tú quieras, vamos ya.
Venga. Vamos para allá. Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo en nuestro espacio Hablamos de Trabajo. Y hoy lo hacemos con nuestro invitado especial, Fernando Álvarez. Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hola.
Pues encantada de volver a tenerte en un programa con nosotros. Voy a hacerte una presentación para que nuestros oyentes sepan a quién van a escuchar ahora mismo. Fernando, en 1996, crea su primera empresa de Internet, OpenLand, emprendedor por naturaleza. Su mentalidad emprendedora le aventuró a crear esa propia empresa, que fue pionera en Internet, y desde muy jovencito dirigió así su propio destino. Desde entonces no ha dejado de crear aventuras y ahora en la actualidad dirige desde la trinchera. Estudió informática de sistemas y lleva más de 20 años dedicándose profesionalmente al marketing digital y más de 10 años a ayudar a profesionales y directivos a superar sus límites y lograr maximizar sus resultados. Colaborador habitual en medios de comunicación, ha ayudado a miles de personas a encontrar trabajo o en sus iniciativas emprendedoras. Fernando, ¿es posible reinventarse en el ámbito laboral?
Es posible y es necesario.
Posible y necesario.
Dentro de 10 años, la mayor parte de los puestos de trabajo que hoy conocemos ya no existirán y habrán sido sustituidos, o bien han desaparecido o bien habrán sido sustituidos por robots. Y además, el alto porcentaje de nuevos puestos de trabajo que se están creando es donde estarán las verdaderas oportunidades.
O sea que ahora mismo nos podemos estar formando para un trabajo que ya no va a existir cuando terminemos nuestra formación.
No lo pongan ni siquiera en condicional. Las universidades hoy día nos están formando para trabajos que ya no existen. Es decir, pero es tal cual. Es decir, por lo tanto, lo más importante para mí en la formación es que tomemos las bases para, a partir de esas bases, nosotros crear el puesto. Es decir, cuando estudias informática, estudias la base, pero no necesariamente para ser informático. Informático es un término muy amplio, por poner un ejemplo, ¿no?
Y hablando de esto, imagínate que uno ha estudiado para ser informático, que ha estado 5 años trabajando de informático, o 10 o 20, y resulta que un día se ve en la calle. Se ve en la calle. Y no tiene posibilidades de encontrar ese ese puesto igual al que tenía. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace?
A ver, hay muchos cuestiones a tener en cuenta en estos casos, ¿no? Es decir, lo primero, la edad de la persona. Lo segundo, dónde reside esa persona, porque lógicamente las oportunidades de trabajo en un campo, por ejemplo, en este caso que hemos puesto de informática, no es lo mismo, por ejemplo, de una ciudad como Madrid, por ejemplo, o Nueva York, París, Barcelona,
que Murcia,
que, por ejemplo, Murcia, que es más pequeño, y lógicamente a lo mejor aquí la demanda de informáticos es menor, es más reducida. También luego después es cuestión, informático, como decíamos antes, es un concepto muy amplio, ¿no? Es decir, dentro del mundo de la informática, ¿qué es lo que sabe hacer? Es decir, programación de base de datos, es analista, porque a lo mejor justo eso sí lo puede hacer. O otra alternativa, estaría dispuesto a trabajar desde casa. Hay muchas empresas que no tienen, digamos, o tienen oficina física y es muy pequeña, o simplemente ni tienen oficina física. Pongamos un ejemplo que yo creo que es muy conocido en el mundo, al menos, de la informática y el online, ¿no? WordPress. WordPress, que es el programa que más webs tiene soportando, digamos, a nivel mundial, no tienen oficina. Es decir, tienen, no me acuerdo mismo la cifra de empleados, pero cada uno trabaja en una parte del mundo. Y luego tienen reuniones, que aparte de las online, se reúnen físicamente, pero ya en un hotel. Van a un hotel, se reúnen una o dos veces al año, y otra vez cada uno para su casa. Entonces, una de las posibilidades es esta, ¿no? Es verdad que el tema de la edad es una cuestión importante, y más en sectores tan constantemente renovación como es la informática. Entonces, fíjate, yo ahí, llegado a ese punto, hay que ver, ya digo, cada caso de manera muy puntual y específica, ¿no? Pero sí que es importante que antes de llegar a ese punto ya preveamos todo esto. Es decir, por favor, y lo hemos dicho muchas veces, y ya sé que todos lo sabemos, pero nadie le hace caso, olvídate del trabajo para toda la vida, punto uno, pero olvídate de la profesión para toda la vida. Punto dos. Es decir, no existe profesión para toda la vida. Y tienes que ir por delante de los acontecimientos. Y cuando digo por delante de los acontecimientos, no me estoy refiriendo a saber si el año que viene tendrás trabajo o no. No, me estoy refiriendo a que hagas una proyección de dónde estarás dentro de 10 años. Porque hay veces que cuando ya te encuentras en la calle, es tarde para hacer cosas. Y hay veces que lo tienes muy difícil. Nunca es tarde, siempre se puede hacer algo, pero lo tienes muy difícil. Ahora bien, si 10 años antes tú ya pudieras haber preveído que eso podía darse, a lo mejor ya te ha dado tiempo a investigar en otros campos, a estudiar otras materias, a plantearte otras opciones, otras oportunidades.
Quizá en la actualidad, ahora sí que nos estemos planteando que el trabajo no es para toda la vida, pero hace 10 años la gente que tenía un trabajo indefinido no se podía parar a plantearse que eso iba a acabar un día.
Pero fíjate, es que yo ni siquiera te hablo de que el trabajo es para toda la vida, te hablo de que la profesión no es para toda la vida. Que el trabajo ya lo damos por hecho que no es para toda la vida, pero es que ahora nos hemos pasado al bando de, bueno, pero la profesión sí. No, tampoco. Es decir, el concepto de community manager, por ejemplo, gestor de redes sociales, no existía hace 10 años. Bueno, es más, es que hace 10 años acababa, si no recuerdo mal, de nacer Twitter. O sea, imaginémonos. Es decir,
bueno,
es que
Twitter, no, Facebook, LinkedIn, todo eso no existía.
Facebook creo que era
Facebook
un poquito anterior.
Facebook es 2004.
Pero
sí, lo demás
de
son más recientes.
Redes sociales no existía porque eran aplicaciones que todavía no se sabía si valdrían para algo o no y para qué, ¿no? Es decir, estamos hablando de que, como te digo, en 10 años todo esto va a cambiar. En Japón ya hay un hotel que está 100% regentado por robots.
No me digas.
Regentado, atendido por robots. Es decir, no es tan raro. La comida basura jamás llegaría a nuestro país, a nuestras tierras. Y somos consumidores de comida rápida. Vamos a dejarlo en rápida.
Sí, vamos a dejarlo en rápida. Sí.
Porque aquí, con nuestro aceitito, nuestros tomatitos, ese tipo de cosas aquí no triunfan. Bueno, pues ahí están.
Sí.
Ahí están. Y nosotros los primeros que vamos a consumir y además en volumen, o sea, no una vez en la vida, precisamente. Entonces, a lo que voy con esto es que todo termina llegando. ¿Por qué? Porque es una cuestión también de otros factores, como rentabilidad, como puestos de trabajo. Por ejemplo, el famoso tema de Uber con los taxistas.
Es decir,
es una profesión con un alto riesgo ahora mismo. O el caso de los teléfonos móviles. Un teléfono, ¿desde cuándo se iba a comer al mercado de la fotografía? Y se lo ha comido.
Totalmente.
O sea, ¿quién imprime hoy una foto? O sea, una idea por casualidad. Sí. Y si te apuras, te la imprimes en casa. Es decir, porque para no ir a la tienda, que ya casi no hay tiendas, porque lógicamente no pueden haberlas, viven, no tienen suficiente rendimiento, ¿no?, como para tenerlas. Entonces, a lo que voy con esto es que el planteamiento ya no es que no tengamos un trabajo fijo, es que no vamos a tener una profesión fija. Y si me permites, incluso me atrevería a lanzar una idea, y es que vamos a volver a ser artistas.
Volver a ser artista.
Sí, es decir, cuando, si nos vamos 500 años atrás, todavía nos encontraríamos con esas calles de los panaderos, de los herreros, es decir, eran artistas, porque eran artesanos, artistas en el concepto artesano.
Sí.
Vamos a volver a eso. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea arte, todo lo que no tenga creatividad, todo lo que no tenga innovación, lo hará una máquina. Todo lo que no tenga algo de eso, lo hará un ordenador. Incluso, gracias a la inteligencia artificial, incluso la creatividad básica también será sustituida. Porque al final, cuando tú coges un método de creatividad tipo el de Eduard de Bono, de los 6 sombreros para pensar, etcétera, al final no es más que prueba una cosa, prueba otra, engancha por aquí, encaja por acá. Vale, donde marcamos la diferencia al ser humano es cuando nos saltamos todo eso. Una máquina tiene que terminar siguiendo un patrón, más complejo o menos, pero lo tiene que seguir, el humano no. Y ahí es donde tenemos la verdadera oportunidad laboral, ahora, en 10 años y en 20.
Y esto nos sirve para los emprendedores, realmente es lo que estás hablando. Pero ¿y cómo afrontamos las entrevistas de trabajo? ¿También con creatividad?
Por supuesto. Al final, el que está entrevistando, depende de las circunstancias y los casos, a lo mejor está entrevistando a 30, 40 personas. Y hay una cosa que no nos podemos olvidar, y es que vamos con nuestro ego demasiado subido. Y entendamos bien esto, es decir, no es el ego de qué prepotente, qué arrogante soy, no, el ego de solo pensar en mí. No, es que yo voy a buscar un trabajo, es que tengo que encontrar trabajo, es que fíjate mi situación. Al que tienes enfrente, por muy buena persona que sea, lo que le importa de verdad es que lo que tiene es un problema que tiene que resolver y tiene que buscar una persona que encaje en eso. Entonces, olvídate de tu problema y tu necesidad cuando estés en una entrevista y céntrate que esa persona que tienes ahí delante va a ver fácilmente a 30 personas y tiene que elegir la más adecuada.
Claro. ¿Qué problema le vas a resolver tú a él?
Exactamente. En tanto en cuanto seas capaz de empatizar con el entrevistador, estás subiendo tus probabilidades de ser elegido. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a dar cuenta si encajas o no en el puesto. No se trata de entrar en el puesto como sea para salir al día siguiente. Se trata de ver si encajas o no. Si tú de verdad te interesas por el problema que tiene el entrevistador, estás empatizando con él y estás facilitando que el entrevistador vea que puedes, probablemente, tal vez, ser la persona que le resuelva el problema que él tiene que resolver. Valga la redundancia. Porque, de hecho, esa es la verdadera cuestión. No es darte a ti un trabajo. Por duro que pueda sonar esto, sé que suena duro.
Claro.
Solo que sé que en circunstancias habrá quien piense, ya, bueno, pero es que tú no sabes mi caso. Es que mi caso es que tú imagínate, es que yo tengo derecho.
El mío es el peor de todos.
A ver, no se trata de derechos, tenemos derecho a tener un trabajo, no tenemos obligación nadie a dar un trabajo. Entonces, la cuestión es, estamos aquí para resolver problemas de otros y por ello nos pagan. Entonces, el primer problema que tienes que resolver es el del entrevistador. Para después que te paguen para resolver el problema de otro tipo. Pero primero resuelve el problema del entrevistador. Y el entrevistador tiene algo que resolver, lo que fuese, y busca quién encaje, quién se lo puede hacer. También algunas veces puedes hacer preguntas en una entrevista. ¿Qué preguntas hagas tú puede determinar claramente si eres el candidato o no?
¿Se pueden hacer preguntas en una entrevista?
Hay entrevistas que sí.
¿O hay entrevistas a las que vas a dar respuesta solamente?
Depende. Es decir, depende muy del entrevistador, evidentemente. Hay casos en los que va todo como muy encorsetado, muy directo. Pero yo personalmente creo que siempre hay una forma y una posibilidad de hacer al menos una pequeña indagación. Y si sale bien, a lo mejor te dan permiso para una segunda. Pero es la primera. Y lo primero que tienes que hacer ni siquiera es en la entrevista, es antes de la entrevista.
Claro.
Léete bien la oferta de empleo. O sea, no te imaginas la de currículums que a veces llegan para puestos que no tienen nada que ver con lo que estás pidiendo.
Claro.
Que llega un momento y dices, a ver, si estoy pidiendo un técnico informático, por ejemplo, como decíamos antes, de base de datos de tal, ¿por qué me llega un repartidor o un administrativo? Que es que no tiene nada que ver, que está genial, pero es que no es lo que estamos buscando.
O incluso, yo estoy buscando media jornada por la mañana, y resulta que la oferta a la que he mandado mi currículum busca media jornada por la tarde.
Por ejemplo.
Estoy perdiendo mi energía y la energía de la otra persona que está seleccionando los currículums, cuando realmente a mí no me interesa ese puesto de trabajo.
Que luego estamos el, ya, bueno, pero es que a lo mejor le gusto y cambia.
Claro. Sí.
¿Cambiarías tú? No, yo no puedo cambiar porque mis circunstancias, pues lo mismo les pasa a ellos.
Claro, es que si necesitan una persona por la tarde, no la necesitan por la mañana.
Y otra cosa, si me dijeras, es que no hay nadie para trabajar, pues seguro que la empresa se adapta a lo que tú les pidas. Pero desgraciadamente estamos en un momento en el que la empresa no necesita adaptarse. Pone una oferta y le llueven posibilidades, entonces le llueven candidatos. Entonces, no te lo plantees así.
Quiero que nos cuentes, Fernando, que has actuado de padrino de personas que buscan empleo. ¿Cómo, cuál es exactamente tu función como padrino de esas personas que buscan empleo?
Sí, pues fíjate, esto es una fantástica iniciativa que surgió de... se llamaba la iniciativa, o se llama, Los Lunes al Sol. La promotora principal que yo al menos conozco es Ana Carmen Moruga, y precisamente lo que ellos buscaban era ayudar a otras personas que tenían, pues, necesidad.
Ellos eran desempleados.
Ellas eran desempleados, los fundadores eran desempleados.
Los fundadores eran desempleados.
Y no solo contentos en, evidentemente, intentar buscar su propio trabajo, querían ayudar a otras personas. No solo querían el beneficio propio, sino también el ajeno. Y en ese sentido, pues, nos contactaron a diferentes profesionales, en mi caso como coach, para ayudar como mentor o coach, depende de la circunstancia del caso, a personas en situación de desempleo a encontrar un empleo. Por lo tanto, la labor que nosotros hacíamos es claramente la misma que hacemos en el terreno profesional, cobrando, pero en este caso pues hacía de forma más, digamos, pro bono, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era ayudar a esa persona, pues, desde definir mejor el currículum, definir un poco muchas veces el sector de, o lo que, el puesto de trabajo al que quería optar, porque como pasaba, pues, como decías antes, ¿no? Decir, no, yo es que no tengo trabajo y me vale cualquier cosa. El problema es que tú no le vales a cualquiera. Claro. Entonces es mejor que tú afines el tiro, porque entonces cada vez que vayas a una entrevista tendrás más probabilidades.
Claro.
Y al final es una cuestión de probabilidades, no es otra cosa. Después, como decíamos, mejorar el currículum. Es decir, la presentación del currículum cambia mucho de unas a otras. Cómo lo orientes, qué pones y cómo lo pones. Y, por supuesto, luego después afrontar la entrevista. Es decir, cuáles son los mejores métodos, las mejores formas de afrontar entrevistas, qué tipo de ofertas de trabajo es mejor que intentes ir a por ellas, y cuáles a lo mejor no merece la pena ni perder un minuto, por desesperada que sea la situación. Porque no olvidemos una cosa, y es que puede que tu situación sea desesperada, ¿ok? Y tú estés en un estado, vamos a poner, de 0 a 10, un índice de emocionalidad negativo, un 3. Estás muy desesperado, estás muy mal. ¿Qué consigues por ir a entrevistas con una mínima probabilidad de éxito? Que ese 3 baje a un 2, baje a un 1.
Claro, la frustración, y cuando, que siempre fin, sea mayor.
Claro, y cuando por fin vayas a una entrevista en la que tienes posibilidades, tú ya vas a ir de perdedor. Y eso se respira. Vas a ir de perdedor porque seguro que me lo van a dar. Si mira, ha venido de 10 y no me lo han dado, ya, pero es casi de 10 que no tenía nada que ver. Es decir, si tú eres bueno jugando al fútbol, ¿qué haces compitiendo en baloncesto? Luego no te quejes de que, es que fíjate, es que no consigo nada, no consigo ningún resultado. Es normal, es que no es lo tuyo. Céntrate en lo tuyo. Puedes tardar más. Puede incluso que tardes menos, porque si estás de verdad solo en lo tuyo, te estás preparando. O sea, otra cosa es estar sin hacer nada, pero si de verdad estás solo focalizado en lo tuyo y te estás preparando, cuando tengas la oportunidad de la entrevista, la probabilidad de éxito es mayor. Y, por ejemplo, hay un caso concreto que además nos llamaron de aquí hay trabajo, en la 2, y nos grabaron, y que está colgado además en la web, desde trinchera.com, lo tengo ahí colgado. Este caso, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel, es un caso de una persona que tenía una situación que necesitaba encontrar un trabajo en un corto plazo de tiempo. Estuvimos trabajando el currículum, estuvimos trabajando la entrevista, hizo dos o tres entrevistas y en menos de un mes, una vez finalizado el proceso, en menos de un mes encontró trabajo en una empresa ahí en Villalba, en este caso, en MediaMark, vamos a leer, sale en el vídeo. Es así de simple, es decir, cuando tú estás disparando en todas las direcciones, la probabilidad de acierto es mínima. Cuando solo disparas en una dirección, podrás fallar 2, 3, 4 veces, pero llegará un momento en el que aciertas.
Sí.
Ahora hay que ver ¿qué necesitas para acertar? Claro. No vale, si lo que tú ya has hecho no te ha funcionado, habrá que cambiar cosas, habrá que cambiar el currículum, habrá que cambiar a lo mejor la forma de ir vestido, porque no es cuestión de, venga, pues por el mismo rasero, en el caso de chicos, que es muy fácil, sí, venga, pues todos de traje. No, si tu trabajo no vas a llevar traje, pues a lo mejor no tienes que ir a la entrevista de traje.
Claro, claro, es porque decir, estás comunicando con todo, estás comunicando, o sea, no solamente con la palabra, sino con todo. Uh-huh. Entonces, importante, cuatro pinceladitas para nuestros oyentes. Focalizar,
importantísimo. ¿Qué es lo mejor que tú sabes hacer y en qué modo tú de verdad puedes ayudar a resolver qué tipo de problemas? Porque no olvidemos una cosa, no vas a buscar un puesto de trabajo. Vas a solucionar un problema. Uh-huh. Identifica el problema y muestra cómo tú puedes llegar a resolverlo. Y el trabajo tendrás muchas más probabilidades de que sea tuyo.
Muy bien, focalizar. Fortaleza emocional a la hora de enfrentar una entrevista.
Siempre, y esto lo vemos con los amigos. Es decir, ¿quién quiere estar rodeado de amigos que son negativos? Claro. A nadie nos apetece. ¿Pagarías por ello? No, pues un puesto de trabajo es algo, alguien que te va a pagar. Evidentemente, prefieres pagar en igualdad de condiciones con otro, prefiero pagar por alguien que al menos tenga buen rollo.
Claro.
Entonces, en la entrevista, muestra buen rollo. Aunque te tengas que dar dos vueltas a la manzana antes y pegar cuatro saltos para tener otro estado emocional, pero vete con un estado emocional adecuado.
Muy bien. Positivo, siempre.
Siempre positivo.
Siempre positivo. Y luego, sintetizar.
Sí. Las entrevistas, al final el entrevistador, ten en cuenta, es una persona que posiblemente esté agotado, uh-huh, de escuchar 20.000 veces cosas, ya no sabrá quién es quién, por lo cual llega un momento en el que sé concreto en el qué puedes ofrecer, cómo lo puedes ofrecer, y siempre pensando no en ti, no en lo que has hecho, sino en lo que aporta, lo que has hecho.
¿Qué es lo que puede aportar? Y por supuestísimo, de la amplia variedad de ofertas que vemos, lanzar solamente nuestro currículum a las ofertas que verdaderamente nos interesan.
Permíteme que lo matice. Las ofertas en las que verdaderamente podamos aportar valor, un valor grande. Cuanto más grande sea el valor que podamos aportar a ese puesto de trabajo, uh-huh, más probabilidad de que por ese precio nos quieran contratar.
Muy bien, pues yo creo que nos has dado unas pinceladas para todos nuestros oyentes que estén en búsqueda activa de trabajo, que va a ser muy importante para todos ellos. Con lo cual, animo a todos que nos escuchen y que los consejos que hemos dado, que los apliquen, porque seguro que van a encontrar trabajo como este chico, ojalá, en un mes,
o menos,
y si no, que contraten un coach.
Pero hay una cosa importantísima, y es que hay mucho trabajo que hacer.
Sí.
Y hay muchas veces que también esto hay que tenerlo en cuenta, y es que a mí me toca en alguna ocasión hacer selección para mi propia empresa, y a veces es desesperante el nivel de exigencias con el que te viene gente. A mí me han llegado a decir que es que cobraban más en el paro. Digo, ya, pero es que te estoy ofreciendo un contrato.
Esto es la primera, perdóname que te interrumpa, pero es la primera vez que escucho el nivel de exigencia. Yo siempre lo he escuchado de parte del empresario, no de parte del demandante de empleo.
Mira, te pongo dos ejemplos concretos. Dos personas con un perfil muy parecido me prometieron que sabían hacer un montón de cosas que luego no sabían hacer. Uh-huh. Y al cabo de, pues al mes, dos meses, le dije, oye, mira, ya hemos intentado por activa y por pasiva, incluso con compañeros que os enseñaran a... Te estoy hablando de utilizar Office, o sea, nada sofisticado.
Nada del otro mundo, sí.
Puesto administrativo. Le dije, mira, te ofrezco la posibilidad de media jornada. La media la trabajas y la otra media te formas. Uh-huh. Pero ya te formas fuera de la oficina, porque claro, aquí ya hemos dado todo durante dos meses.
Sí.
Y el comentario que yo tuve fue, es que para eso prefiero el paro, porque, a ver, económicamente, metálico, cobro menos, pero claro, no hago nada.
Claro.
Claro, y aquí voy a cobrar un poco más, pero tengo que trabajar. Claro. Pues prefiero cobrarme, o sea, me es más rentable cobrar un poquito menos, pero no hacer nada, con 32 años. Esto me lo dijo una persona con 32 años, que yo me quedé diciendo, con 40 años, ¿qué esperas? Con 50 años, ¿qué esperas? Si esta es tu actitud, hoy con 32, y me dijo, es que Fernando, no te creas que, en este caso era una mujer, pero que me da igual, me da lo mismo. Me dijo, es que no te creas que una está ya para aprender. Y me quedé con los ojos como plato, y digo, que con 32 años no estás para aprender.
Bueno, yo aquí lanzo un mensaje, yo aquí tengo que lanzar un mensaje. El que está vivo está aprendiendo.
Siempre.
Está aprendiendo. Además, dicen que no te acostarás nunca sin haber aprendido algo nuevo. O sea, tenemos que estar abiertos al aprendizaje siempre.
Que no esté aprendiendo, que se mire el pulso.
Que se lo mire por si acaso ya no está con nosotros, ¿no?
No vaya a ser que a veces vea.
Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias
Un
otra
placer.
Vez por tu valiosísima intervención.
Un gustazo.
Y bueno, te invitaremos más adelante, en otra ocasión.
Siempre que queráis, encantado.
Muchas gracias.
Un gusto.